De la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, alega que el presidente Biden se benefició de un plan de tráfico de influencias para enriquecerse a sí mismo y a miembros de su familia a través de negocios extranjeros a partir del 2014, cuando Biden era vicepresidente. No está claro si el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, programaría una votación para acusar a Biden en las semanas previas a las elecciones del 5 de noviembre. El presidente ha negado repetidamente haber ayudado a los negocios de su hijo. La Casa Blanca, por mucho tiempo, ha descartado la investigación, diciendo que está motivada políticamente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 19 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada. Se cumple hoy el segundo aniversario de la conclusión de las protestas populares 18 y 19 de agosto del 2022 en Nuevitas. Tendremos el testimonio un preso cumpliendo 14 años por participar en las protestas. José Armando Torrente, desde la prisión de Kilo 9, expresa que nada ha mejorado en Cuba, todo ha empeorado y ellos siguen cumpliendo largas e injustas condenas. En cuanto pues a los temas que tenemos en el espacio, vamos a hablar de esto. Tendremos en breve información actualizada. Hay nuevos detalles sobre el deterioro de salud del preso del 11J, paciente esquizofrénico Dairon Martín Rodríguez, en el Combinado del Este, donde cumple 13 años de condena. En breve tendremos la participación de su mamá aquí con la denuncia desde Quito, Ecuador. Y también entraremos hoy en la profundidad del tema, el artículo publicado pues este fin de semana por el diario el 5 de septiembre de Cienfuegos, específicamente el viernes, donde recogen la polémica de la protección a los menores y la situación que enfrentan los mismos en el territorio, donde la prensa oficial reconoce que hay un aumento de la indigencia entre infantes, violencia de menores en Cienfuegos, además consumo de alcohol, entre otros problemas. El artículo está firmado por una oficial del Ministerio del Interior que hizo la nota para el 5 de septiembre. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, al cumplirse 2 años de las protestas populares de Nuevitas, nada ha cambiado, dicen familiares y presos del territorio. El gobierno cubano reconoce el debacle del sistema de transporte en Cuba. Y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, alerta por el brote de oropoche que enfrenta la isla de Cuba. A partir de hoy, indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la Green Card sin salir de Estados Unidos. Y demócratas apuestan por la unidad en su convención de Chicago. En otro orden de información, detienen a la académica y la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y el escritor humorista Jorge Fernández, detenidos por las autoridades el domingo y liberados horas después de un interrogatorio. Y también pues liberaron en Guantánamo al manifestante del 11J, Jordi García Fournier, luego de cumplimiento íntegro de su condena. Alertan sobre tendencia en aumento de la entrada de represores a los Estados Unidos. Y finalmente, colapsa en servicio el Banco Metropolitano en Cuba, problemas con los cajeros y el pago electrónico. Es todo lo que tenemos ya en el panorama noticioso informativo. Vamos a intentar nuestra comunicación a esta hora de la tarde y ya lo tenemos en Quito, Ecuador, con Estelvina Rodríguez, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, en precarias condiciones en el penal combinado del Este. Estelvina, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas bueno, gracias.
Hay información nueva y cada vez que ocurre, pues estamos aquí a la disposición de ustedes. ¿Qué es lo último que está pasando con Dairon en esta pesadilla? Un hombre con esquizofrenia, serios problemas de salud, cumpliendo 13 años de condena por el 11J, y a pesar de los múltiples intentos de su papá, usted, su otra hija y otros familiares, aún no se logra una licencia extrapenal para Dairon. ¿Qué es lo último que hay con su hijo?
Bueno, buenas tardes. Sí, cómo no, seguimos aquí en la lucha porque cada día que pasa, como no tiene ningún tipo de atención, cada día se le agrava más las enfermedades. Entró con esa enfermedad que las tenía controladas mientras él vivió normalmente en la calle, pero ya lleva 3 años ahí. Al principio empezaron dándole medicamentos para la esquizofrenia, en este momento no le están dando ninguna, él no tiene ningún tipo de medicación. Que ellos no tienen, pero tampoco se las permiten pasar, porque inclusive se la hemos hecho llegar a su papá y tiene que ir un día y cuando llega le dicen que no, como una burla que allí hay, pero no se las dejan las que llevan ni le dan ninguna allí en el combinado. Y entonces todo se ha agravado y nosotros seguimos denunciando porque lo ingresaron igual que hace como 2 meses que usted me entrevistó. Y lo llevan, como digo yo, a que salga a estirar las piernas y al final le hacen pruebas. Ahora este viaje no le pudieron hacer la endoscopia porque dice que el aparato estaba roto, como todo en Cuba. Y así estamos en esa lucha, Tomás, porque él sigue mal, se siente muy mal y eso es una cosa que es grave porque él está vomitando sangre, está corriendo sangre, no tiene ningún tipo de dieta, no tiene medicación y cada día se agrava más y cada día se siente más peor.
Estelvina, el padre había intentado presentar un nuevo recurso de súplica ante las autoridades para lograr su libertad por razones de salud. ¿En qué ha terminado este proceso?
Bueno, su papá ha ido a todas las entidades habidas y por haber, que bueno, como ustedes saben, todo eso lo maneja el gobierno y la dictadura esa de Cuba. Y bueno, a tantos lugares que ha ido, a tantos lugares que se ha quejado, se entrevistó con un mayor que es uno de los que, bueno, vamos a decir, supuestamente lo atiende ahí dentro del combinado y bueno, le ha explicado toda esa situación y inclusive la extrapenal de él sigue ahí, siguen con todas las cosas y las evidencias que hay y todas las denuncias que nosotros hacemos de todas sus enfermedades, sigue ya pasado todo el tiempo que tenía para poder hacer la extrapenal. Y al final siguen yendo a buscar personas al combinado y a él no se lo llevan, no le acaban de llevar a medicina legal para hacer la extrapenal. Y así estamos en esa lucha, que todo es una mentira, todo es una burla. Ahora tiene los pies muy lastimados porque, como dije en la directa, el día que lo llevaron al hospital a ingresarlo, lo bajaron con la Shakira porque el guardia que estaba allí no quiso bajarlo por el elevador y él le pidió que se las quitara hasta que llegara abajo, le dijo que no, y tiene todos los pies lastimados, cortados, que dice que apenas puede caminar de la Shakira. Y así sucesivamente todo es una violación, la alimentación igual lo mismo no sirve, las cosas que su papá le lleva, que puede conseguirlas, que hay en Cuba con mucho trabajo, mucho sacrificio, todo eso a él le hace daño porque ahí no tiene refrigeración, no tiene una buena alimentación y no tiene medicación. Y en eso estamos, Tomás, su papá por todos lados, estamos tratando de luchar la extrapenal y todas esas cosas, porque él está condenado a 22 años con esa situación que tiene. Él fue uno de los manifestantes que más le echaron por sedición.
Sí, Estelvina, finalmente, ¿quién lo diría? Ya pasan de 3 años. ¿Cuán dramático ha sido esta situación para él y para ustedes?
Bueno, le puedo decir que esto ha sido muy dramático porque yo no lo puedo ver en la situación que me encuentro aquí, como he hecho en otras ocasiones con su hermana. La única persona que tiene en Cuba es a su papá, que es una persona mayor y es el que está haciendo todo lo humano posible que se pueda hacer por él allí, con muchas limitaciones de muchas cosas que usted sabe que la dictadura toma represión contra de los familiares. Pero bueno, así todos nosotros seguimos luchando, pero es un desgaste. Yo soy una persona mayor que a raíz, yo siempre he sido una persona enfermiza, pero a raíz de la condena de él, yo me he quedado muy mal de salud. Y bueno, muchas cosas, como dije en la directa, que a veces le pasa que yo sé que muchas veces no la dice para que yo no lo sepa, pero sé que es caótico, caótico lo que él está pasando ahí dentro, sobre todo él, que es el que lo está pasando, y nosotros aquí, porque todo es una incertidumbre, todo es un estrés constante todos los días, si me llama, si no nos puede llamar, ¿qué le estará pasando? Y así sucesivamente vivimos en un estrés constante con mi hijo, y bueno, y esa dictadura que asesina, que lo único que hace es maltratar y violar todos los derechos humanos de todo el pueblo y de todos ellos.
Gracias, Estelvina. Nos mantenemos en contacto. Estelvina Rodríguez de Quito, Ecuador, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 22 años de prisión en el Combinado del Este por el delito de sedición, paciente esquizofrénico. Vámonos a este segmento de Cuba al Día. Aguada Pasajero en Cienfuegos. El contacto con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martí, a su equipo de trabajo.
Bueno, alarmado aquí porque esto que te voy a comentar ha salido en el periódico de tu provincia, el órgano oficial del Partido Comunista, el diario 5 de septiembre, titulado así el pasado viernes, Protección a los menores, premisa del verano en Cienfuegos. Es un extenso artículo firmado donde están las declaraciones de la teniente coronel Marilín Cuellar, jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior en la provincia de Cienfuegos, donde se habla de incremento consumo de cigarro y bebidas alcohólicas en los meses del calor en menores de edad, donde se habla de mendicidad en la calle, violencia, indigencia de menores con énfasis en adolescentes, donde se habla de alertó sobre otros escenarios, como dice, los padres obligan a los niños a recorrer las calles para vender diferentes productos o malversarlos, y estos huyen de los hogares o en vía pública donde están expuestos a accidentes. Y por ahí para allá es un sinfín de problemas que hay con menores de edad. ¿Por dónde pasa esta asignatura ahí en Aguada? ¿Qué está pasando con los jóvenes y el desorden social? ¿Y qué hacen las autoridades, Juan Alberto?
Bueno, antes que nada, el problema no es Cienfuegos únicamente, es un problema nacional en toda Cuba. Ahí, en primero, se ha perdido lo que son los valores sociales y familiares de la familia, porque no hay una esperanza, no hay una fe ni posibilidad de prosperar en este país, ¿no? Y eso ha causado también que muchas familias se hayan divorciado, el incremento muy grande en el divorcio de las madres con niños y con menores solo en casa, sin ayuda social, sin ayuda familiar. También podemos ver eso en la casa de niños sin amparo filial. Ahí también el incremento es inmenso. Muchos padres han llevado a sus niños a esas casas ahí en Cienfuegos, ¿no? Una casa que un centro que se encuentra frente al hospital provincial ahí, en especial de niños que tienen problemas neurológicos, ¿no? Que a la familia lo han abandonado porque no se sienten capaz de darle la protección, la alimentación, el vestuario y la vida digna que lleva. Y es real que existe un alto grado de mendicidad entre los niños, en especial los niños infantiles. Y eso se ve en las calles, ¿no? Como salen a vender fruta, de 7 a 14 años vendiendo fruta, chapeando patio.
Estimulado por sus propios padres, increíble, Juan Alberto.
Correcto, correcto. Y porque no tienen lo que Martí decía, que los niños nacen para ser felices, ya los niños en Cuba no nacen para ser felices, no tienen felicidad ni de los familiares, y menos del Estado, que no se lo puede proporcionar. Los niños no tienen alcance a comprar confitura porque los padres no tienen el salario necesario para comprarle confitura, postre, leche en polvo. Comprar los juguetes, ya las niñas en Cuba jovencitas no pueden celebrar 15 años, es imposible porque el costo de ese aniversario es demasiado para el salario de ellos, el salario del año no le alcanza. También vemos que hay un hambre inmenso en esos niños que no tienen ni dieta, esos niños de mayores de 7 años, la dieta de leche o yogur que se le debe proporcionar no le está llegando, las casillas, los cárnicos no están llegando, ni tan siquiera para la dieta, quiere decir que los niños han perdido toda esa niñez, esa vida que tuvimos mi generación, ¿no?, de tener el derecho a jugar, comprar juguetes, ir a actividades juveniles, infantiles, ya eso en Cuba no existe. Lamentablemente es así. Y la causa es el fracaso económico y social de la política, del oficialismo, que no se ve final a este pozo, ¿no? Al contrario, la desesperanza se ha perdido y todo el mundo espera poder emigrar. Las madres no quieren tener hijos, y las que tienen hijos que están abandonadas simplemente le dan la facultad, o si no, le incitan a que vendan cosas y así por el estilo. Puedo decir también que entre 11 y 14 años la prostitución se ha aumentado de esa edad, que también son niños, tanto de hombres, de niñas como de niños. Hay un índice inmenso de prostitución, de consumo de bebida alcohólica, de cigarro y de droga también. Si ya se ya niños y se ve en la discoteca, las niñas de 14 años, de 13 años, en la discoteca a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sin preocupación de los padres, ni tampoco de las autoridades policiales, que ya no cuidan los lugares festivos. Eso es, hay un abandono total y un desinterés inmenso de la población cubana por parte del Estado y de la misma familia. Era real.
Cómo no. Gracias, Juan Alberto Hernández Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros Sin Fuego. Vamos a pasar con el propio tema. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo Sol, con este tema. Lamentable esta situación, pues, de que está ocurriendo. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y les damos la bienvenida desde el territorio al periodista Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, viernes 16 de agosto, la jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior en la provincia de Cienfuegos, Marilín Cuellar, escribió un artículo en el diario 5 de septiembre donde se reconoce y se disparan las alarmas sobre la realidad que enfrentan los niños menores de edad en el territorio cienfueguero. Consumo de cigarros, consumo de alcohol, mendicidad, vendedores ambulantes estimulados por los padres en las calles, violencia. Guillermo del Sol, ¿por dónde pasa esta Santa Clara y cuál es la labor policial y preventiva?
Bueno, Tomás, yo te diría que la situación en Villa Clara posiblemente sea más grave que en Cienfuegos. Porque a eso no hay solo que sumarle eso de la trata de abuso infantil, hay que sumarle también la prostitución infantil. Que de eso no se quiere hablar, las personas tienen miedo a hablar de esto, pero es una realidad. Es una realidad latente. Y que aquí se vive ahí cuando en el llamado Centro Cultural Disco Isla, que era aledaño al cabaret con Anacán, donde los viernes para los menores de edad y eso se vuelve un desastre, ahí por ahí empiezan las cosas, para que tú tengas una idea. Pero, por ejemplo, hoy mismo y después del comentario que hicimos temprano cuando me llamaste, varias personas, incluso dos mujeres, confirmaban lo mismo que yo te contaba. Ahí las candongas de los Framboyanes y la araña del hospital ahí, niños de 3, 4, 5 años pidiendo limona. Los traen, se sientan afuera, por ejemplo, allá en el lado del hospital, yo pude percibir más de dos mujeres sentadas en los contenedores ahí del parqueo del hospital, y mandan a los niños vienen y depositan en una cajita de cartón que ya traen. Es increíble. Increíble, porque bueno, hasta a mí me pidió el niño, yo le di 50 pesos. Porque tenía 4 años más o menos, lleno de harapo, descalzo, en unas condiciones que es doloroso ver eso. Por otra parte, es muy duro ver niños de 5 o 6 años, buscando botellas, materias primas, recogiendo cosas en los vertederos, hasta en el vertedero municipal de Santa Clara, para que tengas una idea de una noción de lo que estoy mencionando de esta situación. Una situación que ya yo la he denunciado. No te estoy diciendo esto que lo he denunciado por Martino, yo lo he denunciado en la policía. Porque alguien tiene que ponerle coto a esto. No sé qué van a hacer, pero es una realidad. Es una realidad que como cubano la sufro. La sufro porque yo lo que no quiero para mí, no quiero para el hijo de nadie. Y lo que más me duele es la degradación moral de esas mujeres que traen esos niños y los exponen a todas estas situaciones. Hay niños trabajando, hay muchos niños que incluso me han pedido que los emplee ahora en las vacaciones. Les dije que yo no puedo emplear menos de edad, porque yo camino sobre una cuerda que es una navaja de afeitar pero sí los contratan y los ponen a trabajar y después ni les pagan, abusan de ellos. Y todas estas situaciones, de verdad que se ha llevado la idea que son alarmantes. No, no es alarmante, esto viene apegado a la corrupción y a toda la situación esta que ha habido. Ahora usted puede comprar una caja de cigarro cualquiera, no es como antigua, como era antiguamente, que usted iba a una cafetería y usted mandaba un niño a buscar una caja de cigarro, ya no. Menor de edad, ¿no? ¿Qué edad tú tienes? No puede ser. ¿Entiendes? Una discoteca, menor de edad no podían entrar a una discoteca. Ahora cualquiera le vende una botella de ron. Cualquiera puede acceder por las redes a medicamentos que pueden servir incluso hasta para drogarse. ¿Por qué? Porque hay redes que venden medicamentos y lo menos que van a pensar es que cuando venden un medicamento es para usarlo en estos fines, que lo ligan con alcohol, lo ligan con mil cosas y se lo venden, pensando que es para la mamá, que es para la tía. Y todas estas cosas se están viendo hoy en día acá y no es secreto para nadie. O sea que sí sé que Cienfuegos me es muy familiar, yo viajo mucho allá y sé la situación que hay, y que es un lugar costero y que las playas se prestan para todas estas cosas, pero Santa Clara no está exenta de esto, Caibariel no está exento de esto, Corralillo no está exento de esto, Zaguala Grande no está exento de esto. O sea que esto es una situación que va en aumento y que si no se le pone freno rápido, no sé cómo va a terminar esto.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos proponemos cerrar nuestro último segmento sobre este tema en Guantánamo, Cuba, con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, tomando como premisa un artículo publicado por la teniente coronel Marilín Cuellar Valdivia, jefa del órgano de menores del MININ en Cienfuegos, que alertó en un artículo en el 5 de septiembre sobre la mendicidad infantil, a alcoholismo, consumo de cigarros, venta de cosas en la calle, recogida de desechos en basureros. ¿Por dónde pasa esta situación de la mendicidad infantil en Guantánamo?
Bueno, ahora Miguel Ángel Operera, miembro de Cuba Independiente Democrático. Quiero decir que Guantánamo es una de las provincias, bueno, es más pobres realmente de todo el país, aquí donde la pobreza es más generalizado en la mayor parte de la población. Se ve mucho aquí entre los muchachos, niños, así menores de 16 años, muchas situaciones serias como la cuestión del alcoholismo, de los juegos ilegales, juegos por dinero. Se ve como en cada esquina que se ven eso sin que la policía se meta en absoluto ni se intervenga en este asunto. Es muy importante ese tema. Muchos jóvenes que no están yendo a la escuela, los padres tampoco se preocupan si van a la escuela o no, ese órgano. Hay una parte de los jóvenes aquí de Guantánamo que van a Baracoa, a un centro turístico, en la parte que se de turismo, o a otras provincias a practicar la prostitución. Son gente adolescente, buscando una mejor vida, porque la sociedad aquí, la llamada revolución, no le da opción para el desarrollo y el progreso. Hay muchos menores aquí pasando hambre. En la provincia de Guantánamo, en los barrios, sobre todo, en la excepción de la parte centro del país, de la ciudad, en otros barrios, como aquí en Surisleta, en la parte del Caribe, en el reparto norte, en el barrio norte, se ven muchos niños delgados, pasando hambre. Aquí se come, en muchas familias comen una vez al día y comen mal. Y de las proteínas, ni hablar de eso, puede ser que coman proteína, puede ser una vez a la semana, si acaso, o dos veces, si acaso, a la semana, pero realmente la mayoría lo que comen es plátano burro, un poquito de arroz, si acaso un poquito de frijol. Es decir, la alimentación no cubre las necesidades básicas para un normal desarrollo de los jóvenes. Hay situación muy crítica, repito, con también hay algunos casos aislados, pero lo hay, de droga, de consumo de droga y de pastillas. Se ven en muchos jóvenes a altas horas de la noche en grupos que son un verdadero peligro, ¿sí? se han creado pandillas y mantenemos eso con mucha frecuencia. Hay una juventud sin futuro, sin esperanza. Esa es una realidad. Y sin embargo, quiero tocar este tema, a mí, yo soy un opositor de hace 21 años. Y aquí en la provincia de Guantánamo, en Surisleta, el capitán José, del Ministerio Interior, que también trabaja para la Seguridad de Estado, ha utilizado a menores de edad y adolescentes para pedrear mi casa, tratar de hacer...
Como no, se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel. Las gracias por estos minutos de tu tiempo. Extensivo así el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También para nuestro equipo, Tony Simón, hoy contamos con el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseando lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Alertan sobre alarmante tendencia de entrada a Estados Unidos de represores cubanos. Colapsan los servicios del Banco Metropolitano en Cuba. La oposición venezolana proclama su victoria en las calles. Miles en todo el mundo condenan a Maduro. El empuje de los demócratas inunda Chicago al iniciarse este lunes la Convención Nacional Demócrata en esta ciudad. Liberan al manifestante guantanamero del 11 de julio, Jordis García Fournier. El cubano-americano Bob Menéndez se retira de la carrera por el Senado de Estados Unidos. Cuba arremete contra la OEA por resolución unánime que exige transparencia electoral a Maduro. Fallece a los 88 años de edad el galán del cine francés Alain Delon. El cineasta Ian Padrón denuncia a Díaz-Canel por apropiarse del icónico personaje Elpidio Valdés para propaganda del régimen cubano.
Si tú ves el tuit de Díaz-Canel, él pone Elpidio es Cuba, porque ellos se sienten que son los únicos que son Cuba. Y Cuba somos muchos más personas que pensamos de muchas maneras distintas, aunque no lo reconozca el poder cubano.
Y en video, Cuba entre los peores déficits fiscales del mundo.
Siguen trabajando en los efectos y no en las causas del problema. Yo creo que el énfasis tiene que estar en seguir desatando las fuerzas productivas, en crear más MIPYME. O sea, yo creo que el Estado ahí no ha hecho el esfuerzo y ahí es donde se van a resolver los verdaderos problemas de Cuba.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 19 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada. Se cumple hoy el segundo aniversario de la conclusión de las protestas populares 18 y 19 de agosto del 2022 en Nuevitas. Tendremos el testimonio un preso cumpliendo 14 años por participar en las protestas. José Armando Torrente, desde la prisión de Kilo 9, expresa que nada ha mejorado en Cuba. Todo ha empeorado y ellos siguen cumpliendo largas e injustas condenas. En cuanto pues a los temas que tenemos en el espacio, vamos a hablar de esto. Tendremos en breve información actualizada. Hay nuevos detalles sobre el deterioro de salud del preso del 11J, paciente esquizofrénico Dairon Martín Rodríguez, en el Combinado del Este, donde cumple 13 años de condena. En breve tendremos la participación de su mamá aquí con la denuncia desde Quito, Ecuador. Y también entraremos hoy en la profundidad del tema, el artículo publicado pues este fin de semana por el diario el 5 de septiembre de Cienfuegos, específicamente el viernes, donde recogen en la polémica de la protección a los menores y la situación que enfrentan los mismos en el territorio. donde la prensa oficial reconoce que hay un aumento de la indigencia entre infantes, violencia de menores en Cienfuegos, además consumo de alcohol, entre otros problemas. El artículo está firmado por una oficial del Ministerio del Interior que hizo la nota para el 5 de septiembre. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, al cumplirse 2 años de las protestas populares de Nuevita, nada ha cambiado, dicen familiares y presos del territorio. El gobierno cubano reconoce el debacle del sistema de transporte en Cuba. Y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, alerta por el brote de oropoche que enfrenta la isla de Cuba. A partir de hoy, indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la Green Card sin salir de Estados Unidos. Y demócratas apuestan por la unidad en su convención de Chicago. En otro orden de información, detienden a la académica y la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y el escritor humorista Jorge Fernández, detenidos por las autoridades el domingo y liberados horas después de un interrogatorio. Y también, pues, liberaron en Guantánamo al manifestante del 11J, Jordi García Fournier, luego de cumplimiento íntegro de su condena. Alertan sobre tendencia en aumento de la entrada de represores a los Estados Unidos. Y finalmente, colapsan servicios del Banco Metropolitano en Cuba, problemas con los cajeros y el pago electrónico. Es todo lo que tenemos ya en el panorama noticioso informativo. Vamos a intentar nuestra comunicación a esta hora de la tarde y ya lo tenemos en Quito, Ecuador, con Estelvina Rodríguez, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, en precarias condiciones en el penal combinado del Este. Estelvina, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas
bueno,
gracias.
Hay información nueva y cada vez que ocurre, pues estamos aquí a la disposición de ustedes. ¿Qué es lo último que está pasando con Dairon en esta pesadilla? Un hombre con esquizofrenia, serios problemas de salud, cumpliendo 13 años de condena por el 11J, y a pesar de los múltiples intentos de su papá, usted, su otra hija y otros familiares, aún no se logra una licencia extrapenal para Dairon. ¿Qué es lo último que hay con su hijo?
Bueno, buenas tardes. Sí, cómo no, seguimos aquí en la lucha, porque cada día que pasa, como no tiene ningún tipo de atención, cada día él se le agrava más las enfermedades. Entró con esa enfermedad que las tenía controladas mientras él vivió normalmente en la calle, pero ya lleva 3 años ahí. Al principio empezaron dándole medicamento para la esquizofrenia, en este momento no le están dando ninguna, él no tiene ningún tipo de medicación. Que ellos no tienen, pero tampoco se las permiten pasar, porque inclusive se la hemos hecho llegar a su papá y tiene que ir un día y cuando llega le dicen que no, como una burla que allí hay, pero no se las dejan las que llevan ni le dan ninguna allí en el combinado. Y entonces todo se ha agravado y nosotros seguimos denunciando porque lo ingresaron igual que hace como 2 meses que usted me entrevistó, y lo llevan, como digo yo, a que salga a estirar las piernas, y al final le hacen pruebas. Ahora este viaje no le pudieron hacer la endoscopia porque dice que el aparato estaba roto, como todo en Cuba. Y así estamos en esa lucha, Tomás, porque él sigue mal, se siente muy mal, y eso es una cosa que es grave porque él está vomitando sangre, está corriendo sangre, no tiene ningún tipo de dieta, no tiene medicación, y cada día se agrava más y cada día se siente más peor.
Estelvina, el padre había intentado presentar un nuevo recurso de súplica ante las autoridades para lograr su libertad por razones de salud. ¿En qué ha terminado este proceso?
Bueno, su papá ha ido a todas las entidades habidas y por haber, que bueno, como ustedes saben, todo eso lo maneja el gobierno y la dictadura esa de Cuba. Y bueno, a tantos lugares que ha ido, a tantos lugares que se ha quejado, se entrevistó con un mayor que es uno de los que, bueno, vamos a decir, supuestamente lo atiende ahí dentro del combinado, y bueno, le ha explicado toda esa situación, y inclusive la extrapenal de él sigue ahí, siguen con todas las cosas y las evidencias que hay y todas las denuncias que nosotros hacemos de todas sus enfermedades, sigue, ya ha pasado todo el tiempo que tenía para poder hacer la extrapenal. Y al final siguen yendo a buscar personas al combinado y a él no se lo llevan, no le acaban de llevar a medicina legal para hacer la extrapenal. Y así estamos en esa lucha, que todo es una mentira, todo es una burla. Ahora tiene los pies muy lastimados porque, como dije en la directa, el día de que lo llevaron al hospital a ingresarlo, lo bajaron con la Shakira porque el guardia que estaba allí no quiso bajarlo por el elevador y él le pidió que se las quitara hasta que llegara abajo, le dijo que no, y tiene todos los pies lastimados, cortados, que dice que apenas puede caminar de la Shakira. Y así sucesivamente todo es una violación, la alimentación igual lo mismo no sirve, las cosas que su papá le lleva, que puede conseguirlas, que hay en Cuba con mucho trabajo, mucho sacrificio, todo eso a él le hace daño porque ahí no tiene refrigeración, no tiene una buena alimentación y no tiene medicación. Y en eso estamos, Tomás, su papá por todos lados, estamos tratando de luchar la extrapenal y todas esas cosas porque él está condenado a 22 años con esa situación que tiene. Él fue uno de los manifestantes que más le echaron por sedición.
Sí, Estelvina, finalmente, ¿quién lo diría? Ya pasan de 3 años. ¿Cuán dramático ha sido esta situación para él y para ustedes?
Bueno, le puedo decir que esto ha sido muy dramático porque yo no lo puedo ver en la situación que me encuentro aquí, como he hecho en otras ocasiones con su hermana. La única persona que tiene en Cuba es a su papá, que es una persona mayor y es el que está haciendo todo lo humano posible que se pueda hacer por él allí, con muchas limitaciones de muchas cosas que usted sabe que la dictadura toma represión contra de los familiares. Y pero bueno, así todos nosotros seguimos luchando, pero es un desgaste. Yo soy una persona mayor que yo siempre he sido una persona enfermiza, pero a raíz de la condena de él, yo me he quedado muy mal de salud. Y bueno, muchas cosas, como dije en la directa, que a veces le pasa que yo sé que muchas veces no la dice para que yo no lo sepa, pero sé que es caótico, caótico lo que él está pasando ahí dentro, sobre todo él, que es el que lo está pasando, y nosotros aquí, porque todo es una incertidumbre, todo es un estrés constante, todos los días, si me llama, si no nos puede llamar, qué le estará pasando, y así sucesivamente vivimos en un estrés constante con mi hijo, y bueno, y esa dictadura que asesina, que lo único que hace es maltratar y violar todos los derechos humanos de todo el pueblo y de todos ellos.
Gracias, Estelvina. Nos mantenemos en contacto. Estelvina Rodríguez, desde Quito, Ecuador, la madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 22 años de prisión en el Combinado del Este por el delito de sedición, paciente esquizofrénico. Vámonos a este segmento de Cuba al Día. Aguada Pasajero en Cienfuegos. El contacto con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martí, a su equipo de trabajo.
Bueno, alarmado aquí porque esto que te voy a comentar ha salido en el periódico de tu provincia, el órgano oficial del Partido Comunista, el diario 5 de septiembre, titulado así el pasado viernes, Protección a los menores, premisa del verano en Cienfuegos. Es un extenso artículo firmado donde están las declaraciones de la teniente coronel Marilín Cuellar, jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior en la provincia de Cienfuegos, donde se habla de incremento consumo de cigarro y de bebidas alcohólicas en los meses del calor en menores de edad, donde se habla de mendicidad en la calle, violencia, indigencia de menores con énfasis en adolescentes, donde se habla de alertó sobre otros escenarios, como dice, los padres obligan a los niños a recorrer las calles para vender diferentes productos o malversarlos, y estos huyen de los hogares o en vía pública donde están expuestos a accidentes. Y por ahí para allá es un sinfín de problemas que hay con menores de edad. ¿Por dónde pasa esta asignatura ahí en Aguada? ¿Qué está pasando con los jóvenes y el desorden social? ¿Y qué hacen las autoridades, Juan Alberto?
Bueno, antes que nada, el problema no es Cienfuegos únicamente, es un problema nacional en toda Cuba. Ahí, en primero, se ha perdido lo que son los valores sociales y familiares de la familia, porque no hay una esperanza, no hay una fe, ni posibilidad de prosperar en este país, ¿no? Y eso ha causado también que muchas familias se hayan divorciado, el incremento muy grande en el divorcio de las madres con niños y con menores solos en casa, sin ayuda social, sin ayuda familiar. También podemos ver eso en la casa de niños sin amparo filial. Ahí también el incremento es inmenso. Muchos padres han llevado a sus niños a esas casas ahí en Cienfuegos, ¿no? Una casa que es un centro que se encuentra frente
al hospital provincial ahí, en especial de niños que tienen problemas neurológicos, ¿no? Que a la familia lo han abandonado porque no se sienten capaces de darle la protección, la alimentación, el vestuario y la vida digna que llevan. Y es real que existe un alto grado de mendicidad entre los niños, en especial los niños infantiles. Y eso se ve en las calles, ¿no? Como salen a vender fruta, de 7 a 14 años vendiendo fruta, chapeando patio.
Estimulado por sus propios padres, increíble, Juan Alberto.
Correcto, correcto. Y porque no tienen lo que Martí decía, que los niños nacen para ser felices, ya los niños en Cuba no nacen para ser felices, no tienen felicidad ni de los familiares, y menos del Estado, que no se lo puede proporcionar, los niños no tienen alcance a comprar confitura, porque los padres no tienen el salario necesario para comprarle confitura, postre, leche en polvo, comprarle los juguetes. Ya las niñas en Cuba, jovencitas, no pueden celebrar 15 años, es imposible, porque el costo de ese aniversario es demasiado para el salario del año no le alcanza. También vemos que hay un hambre inmenso en esos niños que no tienen ni dieta. Esos niños de mayores de 7 años, la dieta de leche o yogur que se le debe proporcionar no le está llegando. Las casillas, los cárnicos no están llegando, ni tan siquiera para la dieta. Es decir, que los niños han perdido toda esa niñez, esa vida que tuvimos en mi generación, ¿no? De tener el derecho a jugar, comprar juguetes, ir a actividades juveniles, infantiles. Ya eso en Cuba no existe. Lamentablemente es así. Y la causa es el fracaso económico y social de la política, del oficialismo, que no se le ve final a este pozo, ¿no? Al contrario, la desesperanza se ha perdido y todo el mundo espera poder emigrar. Las madres no quieren tener hijos. Y la que tienen hijos que están abandonadas, simplemente le dan la facultad, o si no, le incitan a que vendan cosas y así por el estilo. Puedo decir también que entre 11 y 14 años la prostitución se ha aumentado de esa edad, que también son niños, tanto de hombres, de niñas como de niños. Hay un índice inmenso de prostitución, de consumo de bebida alcohólica, de cigarro y de droga también, si ya se hay niños. Y se ve en la discoteca, las niñas de 14 años, de 13 años, en la discoteca a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sin preocupación de los padres, ni tampoco de las autoridades policiales, que ya no cuidan el lugar efectivo. Eso es, hay un abandono total y un desinterés inmenso de la población cubana por parte del Estado y de la misma familia. Era real.
Cómo no, gracias Juan Alberto Hernández Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros sin Fuego. Vamos a pasar con el propio tema. Vamos a intentar la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo Sol con este tema. Lamentable esta situación, pues, de que está ocurriendo. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, y les damos la bienvenida desde el territorio al periodista Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, viernes 16 de agosto. La jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior en la provincia de Cienfuegos, Marilín Cuellar, escribió un artículo en el diario 5 de septiembre donde se reconoce y se disparan las alarmas sobre la realidad que enfrentan los niños menores de edad en el territorio cienfueguero. Consumo de cigarros, consumo de alcohol, mendicidad, vendedores ambulantes estimulados por los padres en las calles, violencia. Guillermo del Sol, ¿por dónde pasa esta Santa Clara y cuál es la labor policial y preventiva?
Bueno, Tomás, yo te diría que la situación en Villa Clara posiblemente sea más grave que en Cienfuegos. Porque a eso no hay solo que sumarle eso, de la trata de abuso infantil. Hay que sumarle también la prostitución infantil. Que de eso no se quiere hablar. Las personas tienen miedo a hablar de esto, pero es una realidad. Es una realidad latente. Y que aquí se vive ahí cuando en el llamado Centro Cultural Disco Isla, que era aledaño al cabaret con Anacán, donde los viernes para los menores de edad y eso se vuelve un desastre ahí, por ahí empiezan las cosas, para que tú tengas una idea. Pero, por ejemplo, hoy mismo y después del comentario que hicimos temprano cuando me llamaste, varias personas, incluso dos mujeres, confirmaban lo mismo que yo te contaba. Ahí las candongas de los Framboyanes y la araña del hospital ahí, niños de 3, 4, 5 años pidiendo limosna. Los traen, se sientan afuera, por ejemplo, allá en la, al lado del hospital, yo pude percibir más de dos mujeres sentadas en los contenedores ahí del parqueo del hospital, y mandan a los niños vienen y depositan en una cajita de cartón que ya traen. Es increíble. Increíble, porque bueno, hasta a mí me pidió el niño, yo le di 50 pesos. Porque tenía 4 años más o menos, lleno de harapo, descalzo, en unas condiciones que es doloroso ver eso. Por otra parte, es muy duro ver niños de 5 o 6 años, buscando botellas, materias primas, recogiendo cosas en los vertederos, hasta en el vertedero municipal de Santa Clara, para que tengas una idea, de una noción de lo que estoy mencionando de esta situación. Una situación que ya yo la he denunciado. No te estoy diciendo esto que lo he denunciado por Martín, no, yo lo he denunciado en la policía, porque alguien tiene que ponerle coto a esto. No sé qué van a hacer, pero es una realidad. Es una realidad que como cubano la sufro. La sufro porque yo lo que no quiero para mí, yo no quiero para el hijo de nadie. Y lo que más me duele es la degradación moral de esas mujeres que traen esos niños y los exponen a todas estas situaciones. Hay niños trabajando, hay muchos niños que incluso me han pedido que los emplee ahora en las vacaciones. Les dije que no, que yo no puedo emplear menos de edad, porque yo camino sobre una cuerda que es una navaja afectada. Pero sí los contratan y los ponen a trabajar y después ni les pagan, abusan de ellos. Y todas estas situaciones, de verdad que se ha llevado la idea que son alarmantes. No, no es alarmante, esto viene apegado a la corrupción y a toda la situación esta que ha habido. Ahora usted le puede comprar una caja de cigarro cualquiera, no es como era antiguamente, que usted iba a una cafetería y usted mandaba a un niño a buscar una caja de cigarro, y no, menor de edad, ¿no? ¿Qué edad tú tienes? No puede ser, ¿entiendes? Una discoteca, menor de edad no podían entrar a una discoteca. Ahora cualquiera le vende una botella de ron, cualquiera puede acceder por las redes a medicamentos que pueden servir incluso hasta para drogarse. ¿Por qué? Porque hay redes que venden medicamentos. Y lo menos que van a pensar es que cuando venden un medicamento es para usarlo en estos fines, que lo ligan con alcohol, lo ligan con mil cosas, y se lo venden, pensando que es para la mamá, que es para la tía. Y todas estas cosas se están viendo hoy en día acá y no es secreto para nadie. O sea que, sí sé que sin fuego, me es muy familiar, yo viajo mucho allá, y sé la situación que hay, que es un lugar costero, y que las playas se prestan para todas estas cosas, pero Santa Clara no está exenta de esto. Caibariel no está exento de esto. Corralillo no está exento de esto. Sahuala Grande no está exento de esto. O sea que esto es una situación que va en aumento y que si no se le pone freno rápido, no sé cómo va a terminar esto.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos proponemos cerrar nuestro último segmento sobre este tema en Guantánamo, Cuba, con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, tomando como premisa un artículo publicado por la teniente coronel Marilín Cuellar Valdivia, jefa del órgano de menores del MININ en Cienfuegos, que alertó en un artículo en el 5 de septiembre sobre la mendicidad infantil, a alcoholismo, consumo de cigarros, venta de cosas en la calle, recogida de desechos en basureros. ¿Por dónde pasa esta situación de la mendicidad infantil en Guantánamo?
Bueno, hola, Miguel Ángel López, miembro del Cuba Independiente Democrático. Quiero decir que Guantánamo es una de las provincias, bueno, es más pobres realmente de todo el país, aquí donde la pobreza es más generalizado en la mayor parte de la población. Se ve mucho aquí entre los muchachos, niños, así, menores de 16 años, muchas situaciones serias como la cuestión del alcoholismo, de los juegos ilegales, juegos por dinero. Se ve como en cada esquina que se ven eso sin que la policía se meta en absoluto ni se intervenga en este asunto. Es muy importante ese tema. Muchos jóvenes que no están yendo a la escuela, los padres tampoco se preocupan si van a la escuela o no, ese órgano. Hay una parte de los jóvenes aquí de Guantánamo que van a Baracoa, a un centro turístico, una parte que se ve turismo, o a otras provincias a practicar la prostitución. Son gente adolescente buscando una mejor vida, porque la sociedad aquí, la llamada revolución, no le da opción para desarrollo y progreso. Hay muchos menores aquí pasando hambre. En la provincia de Guantánamo, en los barrios, sobre todo, en excepción de la parte centro del país, de aquí de la ciudad, en otros barrios, como aquí en Usurileta, en la parte del Caribe, en el reparto norte, en el barrio norte, se ven muchos niños delgados, pasando hambre. Aquí se come, en muchas familias comen una vez al día y comen mal. y de las proteínas ni hablarle, eso puede ser que coman proteína, puede ser una vez a la semana, si acaso, o dos veces si acaso a la semana, pero realmente la mayoría lo que comen es plátano burro, un poquito de arroz, si acaso un poquito de frijol. Es decir, la alimentación es no cubre las necesidades básicas para un normal desarrollo de los jóvenes. Hay situación muy crítica, repito, con también hay algunos casos aislados, pero lo hay, de droga, de consumo de droga y de pastillas. Se ven en muchos jóvenes a altas horas de la noche en grupos que son un verdadero peligro, se han creado pandillas y mantenemos eso con mucha frecuencia. Hay una juventud sin futuro, sin esperanza. Esa es una realidad y, sin embargo, quiero tocar este tema. Yo soy opositor de hace 21 años y aquí en la provincia de Guantánamo, en Sur Isleta, el capitán José del Ministerio Interior, que también trabaja para la Seguridad de Estado, ha utilizado a menores de edad y adolescentes para pedrear mi casa, tratar de hacerme...
Cómo no, se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel. Las gracias por estos minutos de tu tiempo. Extensivo así el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También para nuestro equipo, Tony Simón, hoy contamos con el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseando lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Todos dejamos de hacer lo cotidiano para buscar la veracidad de una mala noticia que llegó como un mazazo aquel 25 de junio de 2009. No puede ser. Michael Jackson está muerto. No es posible creer tal barbaridad, porque quien nos entretuvo por años con sus canciones, coreografías, trajes y pasos en la luna, tenía que existir para siempre. Es que nos complacía aplaudir hasta un delirio justificado y tratar de imitar al rey del pop. Tenía 50 años y conciertos que dar y más tiempo por vivir, pero las sombras largas y constantes que le llegan a algunos encumbrados no lo dejan dormir y aparecen entonces los medicamentos en combinaciones, tentadores y fatales. Y de eso murió, porque las autopsias no mienten y el Instituto Forense de Los Ángeles nada tenía que esconder. Fue homicidio involuntario por intoxicación del anestésico propofol. ¿Y qué nos importa el nombre de tal medicina? Nos importaba Michael Jackson, el hombre que sobre un escenario no dejó nunca a nadie impasible. Tuvo récords, distinciones, medallas, estrellas, contratos millonarios, gratitudes devueltas y un sinfín de cosas más. Y es que, en cada rincón del mundo, en cada cultura sobre la tierra y en cada raza y religión, hubo y habrá un espacio para dar cabida a un señor que entre virtudes y defectos subió por mérito y talento propios los escalones de un trono único, cosido a su medida.